El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad.
Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a la edición número 226 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En esta semana les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Retoman actividades en Centro de Jubilados y Pensionados Manuel Belgrano de Guaymallén. Este espacio, ubicado en calle Sarmiento 1780, funciona desde 1993 y se vio paralizado por la pandemia. Actualmente la mayoría de los adultos mayores afiliados ya se encuentran vacunados y por ello el espacio va retomando de a poco sus actividades, como yoga, gimnasia, artesanías, memoria y danza folclórica. Desde Giramundo TV nos llega una entrevista de Rodrigo Díaz, profesor de danza del Centro de Jubilados Manuel Belgrano.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Rodrigo Díaz, soy profesor de danza folclórica acá en el Centro de Jubilados Manuel Belgrano. Hace 6 años que estoy trabajando en este Centro de Jubilados, somos 24 integrantes, pero bueno, lamentablemente ahora con todo lo que es la pandemia hemos reducido la cantidad de personas que pueden venir y asistir a nuestro curso de folclore. Además, contarles que yo estoy muy feliz, porque sinceramente trabajar con un grupo de adultos mayores fue lo mejor que me ha pasado. Son parte de mi familia, hemos viajado, hemos hecho viajes a lo que es Bariloche, también a Arequito, a Santa Fe, y viajar con ellas, la felicidad que emanan este tipo de personas es maravilloso. Nosotros acá en el Centro Jubilado trabajamos este tipo de actividad que es folclore. Empezamos primero con PAMI, este año tranquila no podemos trabajar con PAMI por un tema de que solamente podemos trabajar de manera virtual, pero yo aparte armé el grupo de taller de danzas folclóricas acá en este centro para que podamos seguir haciendo actividades con todo el grupo de Centro de Jubilados. Más allá de que las personas se divierten acá, vienen a pasar un rato hermoso. Vivimos muchas historias, nos cuentan historias que ellas mismas han pasado durante toda su vida. No solamente compartir la danza, sino sus historias, cómo han vivido ellas, es algo maravilloso. Aparte ayuda muy mucho también para la prevención a las enfermedades. Porque gracias a este tipo de actividades, no solamente folclore, sino acá en este centro de jubilados se realiza memoria, también yoga. Ayudamos muy mucho a las personas, a los adultos mayores, a evitar que por ahí consuman mucha medicación, y gracias a la actividad física poder ayudar a ellos a generar anticuerpos. Ayudamos mucho a la felicidad, al estado anímico, y más en esta situación de pandemia que estuvimos pasando, en donde todos pasamos por ansiedades, pasamos depresión, y volver después de ese estado, un año sin haber estado haciendo actividades, y volver al centro de jubilados fue una alegría inmensa. Y siempre y cuando, como nos han podido ver ahora en los ensayos, hemos utilizado barbijo todo el tiempo, les insisto con el lavado de manos, al ingresar al centro de jubilados siempre les coloco alcohol en gel, entonces siempre estoy pendiente también de que cuidemos la distancia, de que no nos estemos cerca compartiendo nada, más allá que nos encanta compartir, pero bueno, lamentablemente por esta situación que estamos en pandemia, estamos evitando esas cosas. Pero para mí siempre fue un placer y va a seguir siendo un placer trabajar con los adultos mayores.
Escuchábamos al profesor de danza del Centro de Jubilados Manuel Belgrano, Rodrigo Díaz, desde un informe hecho para el resumen de Comecuco de Giramundo TV. Esenciales para el pueblo, invisibles para Suárez. Bajo este lema, los profesionales de la salud realizaron el 5 y 6 de agosto un par de sus actividades en toda la provincia. Desde La Mosquitera dialogamos con Victoria González, quien es residente clínica del Hospital Central. La entrevistada nos comentó lo siguiente en medio de la movilización.
Hoy es el 35º día de lucha. Nosotros estamos nucleados en la Asamblea de Residentes, una asamblea apartidaria, pero obviamente politizada. Nos reunimos acá en el marco de una oferta salarial que es una burla después de un año de no haber tenido paritaria. Después de todo lo que hemos pasado, la gente de salud atendiendo pacientes COVID, siendo reubicados en distintos sectores como residentes, algunos de primer año, que los mandaron directamente a terapia intensiva. La realidad es que nos reunimos hoy para pedir la reapertura de paritarias y además que se traten las condiciones laborales en las que trabajamos los residentes de la salud.
Condiciones laborales que son tremendamente exigentes, porque son guardias de 24 horas y que después tienen que seguir, son, en realidad no son guardias, porque después viene la posguardia donde tienen que atender a la gente, son jornadas de 36 horas más o menos.
Claro, en realidad en el único hospital en el que hay posguardia es en el Hospital Central, donde después de terminar la guardia uno sí se va a su casa, pero en el resto de los hospitales de la provincia y del país no existe este derecho a posguardia. Eso quiere decir que después de una guardia de 24 horas seguís trabajando tu turno de residente hasta las 5 de la tarde sin haber dormido, sin haber descansado, lo cual es una locura. Lo cual parte de la modificación de la ley de residentes lo que tiene que decir es justamente eso, el derecho a tener posguardia.
Claro, el derecho a tener un descanso.
Sí, tal cual. Y aparte, bueno, son otras condiciones. Tenemos médicos anestesiólogos trabajando en terapia intensiva después de 2 años, con lo cual su formación académica se ha visto truncada. Tenemos residentes de urología cubriendo guardias en terapia, residentes de dermatología cubriendo guardias general. No puede ser de que la salud pública se cubra simplemente con residentes. O sea, nosotros estamos acá defendiendo la salud pública, que es un derecho para todos y todas.
Informaba para el resumen Comecuco La Mosquitera en diálogo con Victoria González, residente clínica del Hospital Central. La semana que pasó se celebró a nivel mundial la Semana de la Lactancia Materna. La fecha tiene como objetivo concientizar acerca de la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna. Radio Tierra Campesina entrevistó a Leticia del Cid, médica de familia, jefa de residentes de medicina de familia del Hospital Sicoli de la Valle, sobre las actividades en torno a esta importante fecha en el departamento norteño y al funcionamiento del Banco de Leche Materna.
En la Valle nosotros desde la residencia tenemos como un compromiso y una bandera en alto, digamos, en cuanto a promover la lactancia materna. Siempre hacemos talleres e incluso nosotros desde los consultorios o en cuanto a las actividades comunitarias, siempre se está tratando de fomentar bajo talleres o bajo visitas domiciliarias cuando vemos, digamos, alguna complicación a los pacientes, digamos, que vamos viendo, o en cuanto desde la maternidad, cuando van saliendo, nosotros siempre hacemos, digamos, charlas o educación basada, digamos, en la lactancia materna. Y lo que quería comentarles que este año, a nivel mundial, lo que se ha promovido, digamos, el eje temático es proteger la lactancia. Es una responsabilidad compartida, en donde, digamos, siempre es un compromiso que se le aporta solo a la mamá, o sea, a la persona que amamanta, pero la idea es hacer, como dice este lema, que sea realmente una responsabilidad compartida, en donde no solo participe la madre, sino todo su entorno, ya sea familia, comunidad, hasta incluso intersectorial, lugares de trabajo, lugares, como digo, sectoriales, ya sea como municipios, o que hayan siempre espacios propicios para promover y beneficiar la lactancia. el mismo banco lo que posibilita es la es el acceso en cuanto a buscar a domicilio esta producción de leche en los casos que las mamás tienen abundante y que puedan donar, bueno, se les provee tanto del material como la posibilidad de ir a retirarlo para llevarlo al banco. Informamos también que a veces hasta para producción personal que de almacenamiento, cualquier recipiente, por ejemplo, plástico bien higienizado, esterilizado, que nosotros les explicamos cómo es la esterilización, que es simplemente de 5 a 10 minutos en agua hirviendo, cualquier recipiente plástico que sea de conservación de alimento, por ejemplo, tipo estos tipo tupper, eso es lo ideal. Y si no, un frasco de vidrio con tapa rosca plástica, como por ejemplo la de los frascos de café. Sí es importante aclarar que, por ejemplo, a veces por querer conservarlo en un recipiente estéril, a veces buscan los frasquitos de orina, o sea, de conservación de orina.
Sí.
Y lo ideal, eso sí que no están permitidos para el almacenamiento.
A través de Radio Tierra Campesina escuchábamos a Leticia del CID, médica de familia. Denuncia y polémica en Mendoza por 300.000 vacunas no colocadas. En Mendoza, la ministra Nadal fue interpelada en la legislatura porque hay 300.000 vacunas en los registros que no han sido colocadas. Hablamos con Mario Vadillo, diputado de Protectora, fuerza política que presentó una denuncia penal ante la justicia mendocina y nos decía esto a Radio Comunitaria Cuyum.
El mayor problema que vemos ahora es que hay 300.000 vacunas que desgraciadamente no están colocadas, siendo que hace meses que ya podríamos tener a miles de ciudadanos mendocinos protegidos, sobre todo ahora que se viene esta cepa delta de alta contagiosidad, y eso es muy grave para la salud, y porque en definitiva al no vacunarse lo que termina pasando es que nos vuelven a encerrar a todos, y la economía está tan frágil que desgraciadamente muchos no pueden confinarse y bueno, terminan internados o terminan sus parientes. Entonces, para acabar con todo esto, lo mejor sería que tuviéramos un sistema de vacunación eficiente y eficaz para que todos los mendocinos que tengan la posibilidad estén vacunados y no como ahora que hay miles sin vacunar. Hemos estado desde mayo denunciando un tema que es información pública, ¿no? Es decir, lo que hemos estado exponiendo es una información pública que da el Ministerio de Salud de la Nación en una página oficial. Ante requerimiento de información pública por la ley 9070 de la provincia, al Ministerio de Salud de la provincia, la ministra Nadal, la misma contestó que solamente tenía 16.000. Entonces, es muy grave la diferencia de los dos fuentes de información pública. Entonces, por eso hicimos la denuncia penal, para que se investigue, ¿no?, este faltante inventario. E incluso hoy día, fíjate vos que salió la noticia sobre mi pedido, y ellos contestan que tienen las 300.000 vacunas, pero que como no están aseguradas las segundas dosis, por eso han preferido no ponerlas. Una barbaridad que han contestado.
Escuchábamos para el resumen semanal de Comecuco a Mario Vadillo, diputado de Protectora, a través de Radio Comunitaria Cuyum. Educación. Vuelta a la presencialidad total en la provincia. En el marco de lucha que llevan a cabo los estatales y particularmente los docentes por las precarias condiciones en que se desarrolla la educación, la Dirección General de Escuelas anunció la vuelta a la presencialidad total. En este informe para el Comecuco conoceremos dos testimonios sobre esta problemática. Radio Sin Dueño nos acerca la postura del SUTE a través de las declaraciones de Pablo Masuti, secretario de Educación del sindicato, y desde Radio La Leñera escucharemos a Cecilia Cite, docente de secundaria y de jóvenes y adultos, integrante de la lista roja y delegada de base.
Nosotros y nosotras específicamente en el plano educativo, con una incertidumbre grande y con muchísima preocupación acerca de los anuncios oficiales sobre la presencialidad total en nivel inicial y primer ciclo por parte del gobierno, de la Dirección General de Escuela, porque en principio vemos que las condiciones de la escuela en cuanto a infraestructura, en cuanto a los recursos que tiene, y en cuanto a las nuevas disposiciones, la resolución provincial, atentan contra la salud. Es decir, es importante hoy garantizar el derecho a la educación, pero fundamental y prioritario el derecho a la salud. En esta nueva resolución, en donde no se garantiza el protocolo de resolución a nivel nacional con el distanciamiento mínimo que debe haber de 1,5 metros, digo, acá en estas matrículas hoy tenemos en distintas escuelas el informe de que están a matrícula completa estos ciclos con más de 30 chicos en un aula. Digo, esto para nada se va a respetar el distanciamiento, y esto justamente va a generar un impacto muy fuerte en las condiciones epidemiológicas, en el impacto en el sistema de salud, y por supuesto, y lo más importante y grave, es que estamos hablando de vida y de salud de estudiantes que no están vacunados, por cierto, y de trabajadores y trabajadoras de educación, que si bien faltan muchísimos compañeros y compañeras por completar sus ciclos de vacunación, quienes están vacunados tampoco garantiza el no contagio, sino en todo caso un menor impacto en las consecuencias de la enfermedad. Por eso nos preocupa muchísimo esta situación, y en ese sentido se ha presentado por parte del sindicato una carta de documento en términos legales y con reserva para hacer todos los trámites administrativos y judiciales que se necesitan, siendo responsables justamente al Estado provincial y a la dirección de escuelas sobre las problemáticas, los impactos negativos que pueda dar en términos de salud y de la vida de todo lo que es la comunidad educativa de la provincia de Mendoza. Y en este sentido se agregan otras exigencias, por supuesto, a lo que nos une al resto de los trabajadores y trabajadoras, el reclamo salarial, condiciones de trabajo y todas las deudas y demás que tenemos que terminar de lograr, ¿no? Que el gobierno se siente y firme una vez estos acuerdos paritarios no salariales, pero principalmente aquellos que tienen que ver con nuestro salario, ¿no? Con aquello que nunca hubo recomposición del 2020, con un aumento en decreto en negro que para nada responde a los aumentos inflacionarios, y con el no llamado, ¿no?, del gobierno, en este caso al SUT. Vamos a continuar con asambleas escolares, asambleas departamentales, con delegados y delegadas. Vamos a llevar adelante todas las acciones de organización para seguir junto al resto de los trabajadores decidiendo los planes de lucha para garantizar el derecho a la educación y fundamentalmente el derecho a la salud de toda la comunidad educativa.
Es importante que tengamos en cuenta que la presencialidad parcial que tuvimos en la primera parte del año era ya una presencialidad sin condiciones. Muchas escuelas volvimos a trabajar de forma presencial con burbujas y esquemas de rotación, sin contar ya en la primera parte del año con los implementos de higiene o las condiciones edilicias. En algunos casos, como son los CEOs, que atienden en mayor medida la primera infancia, no reciben de parte del gobierno absolutamente fondos para afrontar los gastos que implica la sanitización y la higiene. Todo eso sale de las comunidades, sobre todo las más vulnerables de la provincia, pero esto lo podemos extender al conjunto del sistema educativo público. Lo que ha pasado a partir de esta semana, donde se impuso la presencialidad total, es que con las aulas llenas, todas estas condiciones que ya estaban presentes antes de esta disposición se han agravado. Las condiciones en las que está a disposición se comunicaron, como ya se ha dicho públicamente, ha sido sin discusión previa o preparación en las escuelas. El gobernador lo informó por Twitter un viernes, después de que estuvimos varios días el personal docente en jornadas donde no se nos dijo nada, y de sopetón, como han hecho todos, sin planificación ni preparación, nos mandaron a vacunar en 48 horas con larguísimas colas de espera y pésimas condiciones de desarrollo de la vacunación para la segunda dosis, para apurar a esta semana, como todo lo que ha hecho el gobierno, sin planificación, sin preparación, sin organización, una presencialidad sin recursos y sin condiciones. Lo que también es importante y que poco y nada se habla es el caos pedagógico que esta situación está generando en las escuelas, con la bimodalidad, con el retorno de estudiantes que tuvieron una trayectoria interrumpida o fluctuante el año pasado, a la vez de alumnos que han podido ir llevando adelante las tareas. Los trabajadores de la educación estamos afrontando todas esas situaciones de discrepancia en los grupos de diversos niveles de alcance de los chicos en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y además con alumnos que se enferman, que por lo tanto no pueden asistir o que por las condiciones de crisis están trabajando o están asumiendo responsabilidades de cuidado en sus hogares y por lo tanto no retornan a una presencialidad completa, se nos tira al personal docente la responsabilidad de lidiar con todas estas situaciones. No tenemos un espacio paritario de discusión, porque el gobierno se niega a discutir no solamente condiciones edilicias o de infraestructura, sino también como la problemática pedagógica que se está generando por la acumulación de tiempo de pandemia y la excepcionalidad que esto ha generado, y la acumulación de temáticas sin resolución. El gobierno se ha negado a darle respuesta a la emisión de bonos de puntaje, a los llamados, a la normalización de los llamados a cubrir horas, a la normalización de los movimientos a los cuales tenemos derecho los trabajadores, como es la titularización, la concentración, el traslado de horas. Todos estos temas el gobierno ha venido obstaculizando sistemáticamente y vulnerando profundamente los derechos de los trabajadores de la educación. Y, por supuesto, esto se agrava además por el atraso salarial que se ha venido denunciando y que ha motivado también las protestas a lo largo de estas últimas semanas del conjunto de los estatales.
Escuchábamos a través de Radio La Leñera y Radio Sin Dueño a Pablo Masuti, secretario de Educación del sindicato, y a Cecilia Cite, docente de secundaria y de jóvenes y adultos. El Triciclo, café para llevar con una propuesta solidaria muy peculiar. Radio Comunitaria Cuyún nos comparte una charla con Lautaro Vignoni, quien nos cuenta sobre su emprendimiento.
Yo tengo un triciclo en el cual tengo una máquina expreso, un molino, y preparo bebidas con base a expreso arriba del triciclo, y es café de especialidad, un café de gran calidad. Estoy ubicado en Plaza San Martín todas las mañanas y allí sí tengo varias propuestas solidarias, tanto sociales como un compromiso medioambiental también. Bueno, una de estas iniciativas que mencionabas, que me preguntabas, es la del café pendiente. Es una modalidad que surge en Italia, en Nápoles, hace siglos atrás, que ofrece la posibilidad a un cliente dejar pago otro café, además del suyo, que queda justamente pendiente para alguien que no puede hacerlo. Es decir, a aquel que está en situación de calle o que tiene plata para una pensión y si bien tiene unos pesos, nunca se compraría un café, más bien se guarda esa plata para comer. Primero hicimos una difusión, porque bueno, la gente no es algo que no es muy habitué, así que lo dimos a conocer, mucha gente se empezó a copar. Ajá. Y de un momento al otro nos encontramos con 25, 26 cafés pendientes pagados y no teníamos nadie que los retire. Así que ahí empezó la otra discusión, ¿viste? Para entrar en contacto con esas personas que, les viene bien un cafecito en la mañana. Y bueno, de boca en boca, mismos clientes que dejaban pagado un café, yo les decía, che, si ves a alguien por la zona que le pueda venir bien un cafecito, invítalo, decirle que yo tengo varios pagados. Y así, en boca, hoy en día están buscando unos 7-8 cafés por día.
Mirá.
Qué bueno.
Sí, la verdad que muy bueno. Y la gente sigue dejando pagados cafés y se ha logrado un equilibrio. Siempre tenemos entre 8, 6 cafés a 15, 18 cafés.
Ah, mirá.
Entonces, Sí, está buenísimo y yo estoy llegando a la plaza 8 menos cuarto, 8 menos 10 para empezar a poder sacar café a las 8 y media. Mirá, el vaso de polipapel, que es el que se utiliza para el café, es uno de los productos, entre tantos, irreciclables, porque tiene gran porción de plástico y cartón y esos no se pueden separar para reciclar. Una gran pena, porque la verdad que es un contaminante fuerte en el mundo. Y bueno, yo para eso tengo varias propuestas a raíz de mi propósito de modelo de negocio, que impulsan la utilización del vaso reutilizable. Ajá. De tratar de dejar de lado ese vaso que dura 20 minutos, 30 minutos en nuestra mano y después queda 500 años en el en planeta Tierra.
Ajá.
Por un vaso reutilizable que, claro, es lavable, bueno, es térmico, es mucho más lindo, más firme. Y bueno, yo los promociono, le doy un impulso con unas tarjetitas que son promocionales, en el cual si te tomas 5 cafés en un vaso reutilizable,
ajá,
ya sean los míos, del triciclo
o cualquier otro,
que lleve la persona de su casa,
ajá,
el sexto que se toma es gratis.
¡Ah, amigo! Bueno.
Así que bueno, más que nada lo pensé porque para aquella persona que de la zona, que va todos los días, que no le cuesta nada dejarse un vasito en la oficina, llevárselo en la mochila, y en vez de tirar 5 vasos a la basura en la semana, que tenga ese vaso reutilizable.
Para el resumen semanal de Cumecuco, Radio Comunitaria Cuyún nos compartía una charla con Lautaro Viñoni acerca de su emprendimiento.
Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Come Cuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.